9:31. Cuando semanas atrás el ministro de Economía realizó una conferencia de prensa anunciando este paquete de medidas que se aplicarían, nombró además de los ajustes en sueldos, jubilaciones, renta empresarial y prestaciones sociales, la caja militar. Y sobre este último punto expresó que requiere una reforma porque le cuesta al país una asistencia de 400 millones de dólares al año y agregó que excede largamente las posibilidades de Uruguay. Tiene que haber una manera de abordar la caja militar de manera más coherente con la realidad uruguaya. Vamos a escuchar lo que decía el ministro Astori.
Nosotros estamos proponiendo, y no solo proponiendo, ya tenemos muy avanzado el proyecto de reforma de la caja militar, que tiene un impacto fiscal increíblemente alto en el país. Quisiéramos que este año 2016 viera aprobada una reforma de la caja militar de modo de disminuir la asistencia financiera del Estado. Quiero señalarles que en periodos anteriores pudimos abordar distintas situaciones como la caja policial, la caja bancaria, la caja profesional, la caja notarial. Tiene que ser posible ahora abordar este tema pendiente y solucionarlo de una manera más coherente con la realidad fiscal que tiene el Uruguay.
El gobierno viene avanzando en la reforma de la caja de jubilaciones militares y enviará al Parlamento a fines de julio el proyecto con el objetivo de empezar a cortar la sangría, o lo que se entiende como esta sangría de 14 millones de dólares anuales. Fue muy enfático el ministro diciendo este año habrá una posibilidad de solucionar este asunto. La senadora Lucía Topolansky explicó a El Observador que para que este objetivo empiece a alcanzarse en el menor tiempo posible, en una ley aparte se le pondrá un impuesto a las jubilaciones castrenses más altas. En el proyecto de rendición de cuentas que la semana pasada ingresó al Poder Legislativo, se advierte que las reformas en ámbitos de la seguridad social generan impactos económicos recién en el mediano y largo plazo. Y por eso, en las próximas semanas será enviada al Parlamento una propuesta para crear una prestación pecuniaria coactiva para asistir al servicio de retiro y pensiones de las Fuerzas Armadas. Algunas repercusiones rápidamente. El encargado de comunicaciones del Ejército, Yamandú Leza, dijo que la reforma de la caja militar se está realizando a través del servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas y que se confía en las gestiones que está realizando el Ministerio de Defensa Nacional. El titular interino en su momento de defensa, Jorge Menéndez, dijo que esta debe ser una reforma de carácter inclusivo, que tenga en cuenta todas las posibilidades. Larrañaga dijo al respecto: creo con toda franqueza que no hay que castigar a la caja militar y que terminemos haciéndole pagar a los que sirvieron al país durante décadas, negocios ruinosos que el país ha hecho. Sabemos que hay una dificultad enorme porque hay dos pasivos por activo, pero tampoco es justo dejar en la calle a la caja militar. Pablo Mieres dijo que es una discusión que hay que dar, pero que no debe mezclarse con el ajuste. Empiezo con Anaría Piñairúa.
Bueno, a mí el problema de la caja militar y el financiamiento de la caja militar para mí no es una sorpresa. Cuando se hizo la reforma del sistema de seguridad social en el año 95, que fue aprobado en el mismo año 95, yo era ministra de Trabajo. Y uno de los artículos de la reforma que se aprobó establecía que el sistema tenía que ser universal. Y desde allí en adelante se intentaron las reformas de las cajas paraestatales que el ministro mencionó, la notarial, la profesional y la bancaria, y se intentó también ir a una reforma de la caja policial y la militar, y recuerdo perfectamente de las informaciones que teníamos y ya desde ese momento eran cajas que generaban problemas fiscales al país. A mí lo que me llamó la atención fue la inclusión dentro del paquete del ajuste fiscal que hizo Astori, porque efectivamente, como decía el senador Mieres, las reformas de la seguridad social siempre tienen efecto a mediano y largo plazo, o sea que no va a tener un resultado fiscal, una reforma que se precie de tal, no va a tener un resultado fiscal inmediato, dado que además, para respetar la Constitución, no puede ser retroactivo, o sea que de la reforma tienen que quedar fuera quienes están jubilados y quienes han configurado causal jubilatoria o están próximos a configurar causal jubilatoria. Entonces, me llamó poderosamente la atención que haya sido incluido en ese paquete o mencionado cuando se anunciaba el ajuste fiscal. Cuando leí las declaraciones de la senadora Topolansky, que fue previa a la presentación de la rendición de cuentas en el Parlamento, pensé que estaba mal informada, porque habló de un impuesto a las jubilaciones castrenses más altas, y dije, no, evidentemente se está confundiendo, porque además las jubilaciones castrense más altas ya van a estar afectadas por el aumento del IAS, que es el aumento que grava a las jubilaciones y a las, el impuesto que grava a las jubilaciones y a las pensiones. Ahora aparece en la rendición de cuenta esta prestación pecuniaria coactiva, que bueno, supongo que será un impuesto, es un nombre. Ahora, como tenemos toda una retórica, ¿no? Que no es posponer, es postergar, no sé, bueno, y que es diferir y que no es un ajuste fiscal, sino que es una consolidación fiscal. Bueno, ahora una prestación económica coactiva, yo supongo que será un impuesto, ¿no? La verdad que no sé. Y me sorprende porque, digo, es un colectivo que ya está afectado por el aumento del IAS en el propio ajuste fiscal. Entonces, digo, la reforma de la caja militar, obviamente que tiene que ser abordada, hace años que debió ser abordada porque genera problemas fiscales, obviamente también en acuerdo con el colectivo al que afecta. Ese fue uno de los inconvenientes que tuvimos nosotros para llevar adelante una reforma en el 95. Digo, me parece que son dos cosas totalmente distintas que estaría bueno que se aclararan, porque la verdad que a mí no me queda claro.
Mauricio de Rosa.
A mí no me llama la atención que se incluya ahora el punto este, sobre todo en virtud de que estamos hablando de 400 millones de dólares por año. Es un disparate.
No, pero digo, se puede mezclar por las consecuencias, entiendo, que no van a ser inmediatas.
Claro, pero el punto es que el corto plazo y el largo plazo empiezan el mismo día. Entonces uno tiene que empezar a tomar medidas ahora si uno quiere tener efectos en el mediano y largo plazo, justamente. Y yo creo que a eso viene, para intentar crear soluciones en lo inmediato y en lo mediato, esta prestación pecuniaria coactiva de la que hablábamos recién y la que mencionaba Topolansky. Yo creo que está más que justificado encarar el tema ahora, lo decía Analía, de hecho ya estaba previsto que esto se encarara, está previsto hace mucho tiempo que se discuta de forma rápida. Es una preocupación de por qué no se hizo antes, pero bueno, lo estamos haciendo ahora. Porque estaba previsto, porque es necesario simplificar un poco el sistema. Hay una constelación de leyes que hacen a la jubilación de las Fuerzas Armadas, algunas datan desde el principio del siglo XX, es un disparate, hay que simplificar el sistema que además también implica en muchos casos un problema a las propias Fuerzas Armadas, porque implica que pierden recursos humanos valiosos cuando están digamos, se han formado lo suficiente, están en lo mejor de su edad laboral y los pierden hacia el sector privado por el sistema de jubilación que tiene, que es un poco raro. Pero aparte de argumentos de justicia que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Son un subconjunto de trabajadores uruguayos que se jubilan en condiciones muy particulares, ¿no? Se jubilan en muchos casos con una jubilación superior al salario que perciben, de más del 100%, ¿sí? Por este conjunto de leyes que los involucra, en muchos casos se jubilan, son ascendidos inmediatamente antes de jubilarse y se jubilan por el salario que perciben en ese momento. O sea, de hecho se jubilan con más del 100%, o se jubilan
para
con...
Para mí tienen que tener antigüedad en el grado. Para
sí, no, claro, depende mucho de los casos, hay mucha heterogeneidad, pero en otros casos también se jubilan y tienen que percibir la jubilación de el jubilado con esas características que tenga mayor jubilación. Cosa que es un poco extraña porque eso implica que, como las jubilaciones se ajustan por índices medios salarios, esas jubilaciones son mucho más altas, entonces los jubilados nuevos son mucho más caros que los viejos, que es lo opuesto de lo que sucede en cualquier sistema previsional normal. O sea, es una cosa que está muy, muy diseñada de forma muy rara y es profundamente injusta con el resto de los trabajadores uruguayos. Entonces me parece que es más que razonable encarar el tema Y aparte encararlo como se está encarando, que es, digamos, con el Ministerio de Defensa Nacional involucrado, ¿sí? Participando junto con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía, en una discusión que está en curso todavía y a la que no está en ningún momento planteado, digamos, no considerar las especificidades de la labor militar. Se considera legislación internacional. De hecho, legislación internacional en todos lados, los militares se jubilan un poco antes, pues se considera el riesgo de la tarea, este tipo de cuestiones. Eso no está fuera, o sea, está considerado la discusión. Entonces me parece que, digamos, que tanto por los contenidos, por la necesidad en este momento del país de encarar esta cuestión, tanto desde el punto de vista de largo plazo como en lo inmediato, por cuestiones de justicia y por las formas, me parece que está más que justificando. Yo no entiendo verdaderamente cómo, por ejemplo, el senador Larrañaga plantea que estamos castigando la caja militar o que no es el momento de que ellos paguen por los... Me parece que es un disparate verdaderamente que se plantean esos términos.
Yo creo que se estaba refiriendo a las declaraciones de Topolansky, no a la caja militar.
Yo lo planteo como un paquete, es lo mismo.
¿Y has más impuesto específico para ellos?
Sí, claro, obvio. Sí, bueno. Si son un conjunto de trabajadores que tienen unas prestaciones que están completamente sobreestimadas o están exageradas con respecto a los otros trabajadores uruguayos que se jubilan. Yo insisto, pero le pregunto a la audiencia, ¿qué trabajador uruguayo se jubila con más del 100% de su salario? Es un disparate, no tiene justificación ninguna. Es más, tiene hasta problemas de equidad horizontal entre ellos, porque cuando tienen topes de edad para jubilarse, ¿sí? Si no llegan a los años, cuando llega la edad, no llegan a los años que tenían que tener para acceder a estas leyes comparativas que se llaman, se jubilan con menos de que se jubiló con algún añito más. Entonces tienen incluso problemas hasta diseño interno de ellos. Es un tema que hay que atacar rápidamente, porque insisto, hay temas de necesidad nacional, temas de justicia, y de la forma está bien encarado.
Ope Pasquet.
Sí, dos o tres consideraciones generales. En primer lugar, creo que la caja militar, como cualquier institución del Estado, está sujeta a las revisiones que se entienda pertinente realizar en función de las características de cada momento, los criterios de administración pública general, etcétera. Es decir, no puede haber ningún organismo, ni la caja militar, ni absolutamente ningún otro, la Universidad de la República, el Poder Legislativo, lo que fuere, no hay ningún organismo que pueda decir mi estatus es absolutamente intocable, acá no se puede modificar nada porque cualquier modificación es un agravio intolerable. No, eso no puede ser. La caja militar tiene que estar sujeta a la revisión a la que ya se ha sometido al Sistema General de Jubilaciones, como recordaba Analía recién, en la ley de la 16.713 del año 95, que entró a regir en 96, creo.
Sí, aprobó en septiembre del 95.
Entonces, digo, la reforma, los ajustes, las modificaciones, no se pueden descartar a priori. Habrá que ver de qué se trata, contemplando, como decía Mauricio, las especificidades de la función militar, de la tarea militar. Es cierto que un soldado de segunda, por ejemplo, eso que tiene que hacer tareas que demanda un esfuerzo físico importante, no se le puede pedir que se jubile a los 60 años como cualquier funcionario público. Evidentemente no puede ser así. Eso hay que contemplarlo según criterios de razonabilidad. Segundo, es evidente que hay que respetar los derechos adquiridos. Creo que eso no puede estar en tela de juicio, tiene base constitucional, tiene que ser así. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Tercero, y tiene que ver ya no con la reforma de la caja, sino con el impuesto. A mí me hace pensar lo que decía los otros días Darwin de Boccati, que es el impuesto al milico. Digo, no puede ser, así no puede ser. Digo que como hay una situación fiscal apretada, etcétera, digamos, bueno, ¿de dónde echamos mano? Bueno, acá, y a la gente que ya está pagando impuestos sobre las jubilaciones, lo que pagan IAS, etcétera, le pongan otro encima. Entonces, es una forma de negar lo que se venía de aceptar, que es el respeto por los derechos adquiridos. Y yo le digo, yo te respeto las normas, pero eso sí, te pongo un impuesto que te saca una parte sustancial de lo que recibís. Y esa forma de vida que venís llevando porque tenés un determinado ingreso mensual, que hace años que te lo dieron de acuerdo con la ley, con perfecta legitimidad, y vos en función de eso tenés arreglado tu gasto, tu vida familiar, etcétera, ahora te pongo un impuesto, además de los que ya tenés, y desequilibrio todo eso no hay derecho. Habrá que verlo, en fin, qué es lo que se propone, pero eso a mí en principio me parece que es una cosa muy enfocada contra un determinado sector del aparato estatal y que no puede ser. Y finalmente digo que esto no va a venir solo, porque el régimen jubilatorio especial, especialmente beneficioso y desde algunos puntos de vista injustamente beneficioso, y en eso coincido con Mauricio, digo, eso forma parte del paquete general de lo que es la carrera militar. Que sabemos que tiene sueldos muy bajos en general, y alguna ventaja, por ejemplo, por el lado jubilatorio. Si se va a modificar el régimen jubilatorio, de acuerdo con criterios de justicia y de equidad, lo cual a mí me parece bien, tenemos que ver cómo va a impactar eso después en la carrera militar. Creo que esto conduce a decir otra vez, bueno, pero ¿qué Fuerzas Armadas queremos? ¿Con cuánta gente? ¿Haciendo qué? ¿Dedicadas a qué tareas? No puede quedar suelta una cosa de la otra, porque entonces lo que va a pasar es que simplemente la gente no se dedique a eso, va a haber un despoblamiento general, a algunos les parecerá que está muy bien, a mí no, yo quiero saber con qué vamos a contar al final del día, qué es lo que vamos a tener, cuánto nos va a costar y cuál va a ser el tratamiento que demos a la gente que elija, digamos, la carrera de las armas. Todo eso hay que transparentarlo y ponerlo sobre la mesa.
Andrés, bueno, algunas consideraciones generales, otras particulares y previamente un reconocimiento grande como una casa, como se decimos o se dice, como una casa bien grande, que es a Constanza Moreira, ¿no? Que en soledad hace años viene predicando en el desierto de las ideas, aparece como quien predica que el Uruguay tiene un pendiente enorme con lo que tiene que ver su presupuesto militar, repensar las Fuerzas Armadas y, entre otras cosas, repensar el sistema jubilatorio de las Fuerzas Armadas, que, y acá viene el mea culpa y la autocrítica, después de 11 años de gobierno del Frente Amplio, evidentemente los primeros años estaba todo aquel recelo, ¿no?, de la izquierda, los militares y demás, pero ha sido incapaz de reformar un sistema por demás injusto. Consideraciones generales, tomando el criterio de razonabilidad, ¿no?, sobre los militares en Uruguay. ¿Es razonable que Uruguay tenga un presupuesto en relación a su Producto Bruto Interno dedicado a lo militar mayor que Brasil y que Argentina, en términos relativos? Creo que no. Segundo, ¿es razonable que tengamos una media de militares por habitante mayor que Colombia, que tiene un conflicto armado interno de larga data? No. ¿Es razonable que el Uruguay tenga hoy 27.000 militares cuando en los años 60, en plena Guerra Fría, ¿no?, doctrina de seguridad nacional, tenía 16.000? Yo creo que no. Entonces, estas son las consideraciones generales de cómo un tema que por todos lados no presenta avisos de razonabilidad, no ha logrado ser abordado ni por los gobiernos blancos y colorados, ni por los gobiernos del frente. En buena hora, y yo creo que es parte del paquete, porque ha sido la restricción fiscal la que disparó la discusión. Una discusión que se postergó hasta que una situación complicada dispara la discusión. Por eso aparece en el paquete, no porque las consecuencias sean inmediatas, ¿no? Entonces, sobre la caja militar en particular, breves consideraciones. La primera, el 60% de las retribuciones de la caja militar son financiadas por todos nosotros. Es verdad que tiene que ver con que hay menos aportantes porque ha disminuido poco, pero ha disminuido el número de militares. Pero también es verdad que es porque este sistema de jubilaciones y pensiones militares se ha construido de una forma absolutamente desordenada, fundada una ley orgánica militar del año 74 y después 40 leyes que se pusieron por encima y que han ido generando un sistema absolutamente injusto y absolutamente irracional. Y solo voy a mencionar una de esas disposiciones que se agregaron a este sistema para hacerlo más injusto. Esta disposición que hace que se retiren con el 100% de su salario y el grado inmediato superior fue una ley de Luis Alberto Lacalle, del primero y único, por suerte, de Luis Alberto Lacalle, del 90 al 95. Entonces, ahora cuando vemos que construimos, ¿no?, un monstruo irracional, totalmente inequitativo, horizontal, vertical y diagonalmente, demos cuenta de que unos, porque no hemos reformado antes, pero otros porque le han agregado injusticia a un sistema que ya de por sí era totalmente inequitativo.
Bien, tengo que hacer una nueva pausa y regresamos para nuestro tramo final. Ya estamos en el cierre de esta tertulia. Alfredo Asti por SMS nos dice: recordar que ya se modificó la caja policial y la bancaria, imponiendo a los vinculados a esta aportes complementarios a la misma para abatir el déficit. Es un aporte sobre el tema anterior. Bueno, muy bien, nos estamos yendo. Raúl Sendic dijo en Rusia: no tengo intenciones en este momento de ser candidato a la presidencia, dijo Sendic. Y vamos a escuchar lo que decía Daniel Martínez hace unos minutos acá. No está en carrera presidencial.
No, olvídate. A esta altura, y aparte ya te digo, hay tres nietos míos que se van ahora a principios de agosto a Estados Unidos porque su padre comienza una beca de un doctorado en biotecnología molecular. Así que me encantaría tener tiempo para ir a visitarlo, ¿no? Porque lo voy a extrañar. Me encantaría tener más tiempo para estar con ellos en Montevideo. Imagínate, con 13 en el exterior, en Madison, por allá lejísimos. La vida no es solo ni el éxito económico, ni el éxito personal.
Pero qué lindo ser el primer presidente, el primer ciudadano, digamos, ¿no?
Sí, no, obviamente, eso, por supuesto que eso te llena de orgullo. Pero yo siempre dije, yo no me siento que nací predestinado a nada. Lo que nunca estoy dispuesto a hacer es dejar hacer algo que estoy convencido que tengo que hacer por un cálculo político. Eso se lo dejo para otros.
Bueno, muy bien. El Frente Amplio está buscando candidatos, Andrés, porque Sendic dice que por ahora ni hablar. Y Martínez, con mucho perfil hacia lo familiar.
Bueno, yo, a ver, voy a hacer una reflexión muy general y para nada comprometida, que es que evidentemente estamos en un momento de recambio generacional. Se impone, la biología lo impone, como decía Tabaré Vázquez en su momento. La biología lo impone, así que bienvenidos todos aquellos que se sientan con capacidades.
Bueno, muy bien, Analía.
Y aquellas, perdón.
Ustedes afuera,
todas
lo
aquellas.
Nosotros lo miramos de afuera, evidentemente. Daniel Martínez es cantado y Sendic no está en condiciones, ¿no? Después de todo lo que ha sucedido, me parece que ya se resignó porque no está en condiciones.
¿Opé?
Yo digo que en este momento, después de lo que ha venido sucediendo en los últimos meses, preguntarle a Sendic si va a ser candidato solo se le puede ocurrir a un moscovita.
Mauricio.
Sí, la verdad que el vicepresidente está en condiciones un poco complicadas para largarse en la carrera presidencial en este momento. Daniel no, Daniel está un poco más a tiro, pero también la tiró por el costado. Evidentemente estamos en un momento de recambio, es importantísimo que aparezcan candidatos y candidatas.
Y candidatas
para retomar los liderazgos, no solo para la candidatura de la presidencia, sino para liderar el Frente Amplio en el sentido más amplio del término.
Ope Pasquea, Analía Peñerúa, Andrés Escagliola, Mauricio de Rosa. Muchas gracias, los espero el próximo martes.
Gracias a ti.